Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro cuarto. Más allá de la personalidad, o los primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Capítulo 7. Supongamos que... Debemos empezar de nuevo trayendo a nuestras mentes dos cuadros, o mejor dicho, dos relatos. Uno de ellos es el que casi todos hemos leído, La Bella y la Bestia. La muchacha, como recordaremos, por alguna razón tenía que casarse con un monstruo, y así lo hizo. Lo besó como si se tratara de un hombre, y luego, para gran alivio de la muchacha, el monstruo se convirtió en hombre y todo salió bien. El otro es el relato en cuanto a alguien que tenía que ponerse una máscara. Tal máscara le hacía parecer mejor de lo que era. La tuvo que tener puesta por años, y cuando se la quitó, halló que su rostro había tomado los contornos de la máscara. Ahora era realmente un buen mozo. Lo que había empezado como un disfraz se había convertido en realidad. Pienso que ambos relatos, claro que en forma imaginaria, pueden ayudarnos a ilustrar lo que tratamos de decir en este capítulo. Hasta ahora he estado tratando de descubrir hechos, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Ahora deseo hablar en cuanto a la práctica. ¿Qué es lo que debemos hacer después? ¿Qué diferencia se establece con toda esta teología? Podemos esta misma noche empezar a hacer una diferencia. Si tu interés ha sido suficiente como para haberme leído hasta aquí, probablemente también estés interesado en fijarte en lo que son tus oraciones. Y cualquiera que ellas sean, probablemente incluirán el Padre Nuestro. Sus primeras palabras son precisamente Padre Nuestro. ¿Nos damos cuenta de lo que estas palabras significan? Bien, francamente quieren decir que nos estamos poniendo en lugar de un hijo de Dios. Para decirlo con toda osadía, es como vestirnos de Cristo. Dicho de otra forma, estamos actuando como impostores. Porque claro, en el momento en que nos damos cuenta de lo que significan las palabras, nos damos cuenta de que no somos hijos de Dios. No somos como el Hijo de Dios, cuya voluntad y cuyos intereses son los mismos que los del Padre. Somos un amasijo de temores, esperanzas, codicias, celos y vanidad. Todo centrado en nuestro yo y todo bajo condenación de muerte. Así que en una cierta forma, este disfraz de Cristo es un descaro indignante. Pero la cosa en realidad asombrosa es que Él mismo nos ha ordenado que lo hagamos así. ¿Por qué? ¿Qué de bueno hay en simular ser lo que no somos? Bien, aún en el nivel humano, como bien sabemos, existen dos clases de simulaciones. Hay una que es perversa, cuando la simulación quiere hacerse pasar por lo verdadero, tal como cuando alguien simula que nos va a ayudar, en lugar de ayudarnos de veras. Pero hay una simulación que es buena, la que nos lleva a lo real. Cuando no nos sentimos particularmente amigables, pero sabemos que debemos serlo, muy a menudo lo mejor que podemos hacer es revestirnos de maneras amigables y comportarnos como personas mejores de lo que en realidad somos. En unos cuantos minutos, tal vez lo habremos notado, en realidad nos estamos sintiendo más amigables de lo que somos. Con mucha frecuencia, la única manera de hacer que una cualidad se convierta en realidad es empezar a comportarnos como si ya la tuviéramos. Es esta la razón por la cual son tan importantes los juegos de los niños. Ellos siempre están jugando a ser gente adulta. Juegan a los soldaditos o a las tiendas. Pero al mismo tiempo están fortaleciéndose los músculos y aguzando sus intelectos. De tal suerte que el jugar a ser adultos les ayuda a crecer en serio. Así, en el mismo momento en que nos damos cuenta de que estamos simulando ser como Cristo, es sobremanera probable que enseguida veamos alguna forma en la cual tal simulación puede ser menos simulación y más realidad. Veremos que en nuestras mentes hay cosas que no estarían allí de ser verdaderamente hijos de Dios. O podremos darnos cuenta de que en lugar de estar ocupados con nuestras oraciones, lo que debemos hacer es escribir una carta o ayudar a la esposa en los quehaceres de la casa. Pues hagámoslo. ¿Ya ves lo que está sucediendo? Cristo mismo, el Hijo de Dios, que es hombre tal como nosotros, y es Dios tal como su Padre, se halla en realidad de parte tuya, y en ese mismo momento está empezando a convertir simulación en realidad. Esto es una simple manera bonita de decir que nuestra conciencia nos está diciendo lo que debemos hacer. Si simplemente interrogamos a nuestra conciencia, obtendremos un resultado. Si recordamos que nos estamos vistiendo de Cristo, obtendremos un resultado diferente. Hay infinidad de cosas que nuestra conciencia nunca nos dirá definitivamente que son malas, especialmente cosas que llegan a la mente, pero que se ve que no podemos continuar con ellas si estamos tratando de en forma seria de ser semejantes a Cristo. Pero ya no estamos pensando simplemente en cuanto a lo correcto y lo incorrecto. Lo que estamos tratando es de contagiarnos con una persona. Es más como pintar un retrato que obedecer una serie de reglas. Y lo extraño es que si bien en cierto sentido es más difícil que guardar reglas, en otro sentido es mucho más fácil. El verdadero Hijo de Dios se halla a nuestro lado. Está empezando a convertirnos en la misma clase de ser que Él es. Está empezando, por decirlo así, a inyectarnos su clase de vida y pensamiento, su Zoé. Está empezando a convertirnos de soldaditos de plomo en hombres vivos. La parte nuestra que no se halla conforme con tal transformación es la parte de plomo que todavía hay en nosotros. Algunos pensarán que esto no tiene semejanza alguna con su propia experiencia. Alguien dirá, nunca me he sentido ayudado por un Cristo invisible, pero a menudo he sido ayudado por otros seres humanos. Esto es como la mujer que durante la Primera Guerra Mundial decía que no le importaba si llegaba a haber escasez de pan, porque ella siempre comía tostadas. Si no hay pan, no hay tostadas. Si no existe la ayuda de Cristo, tampoco habrá la ayuda de otros seres humanos. Él trabaja en nosotros en multitud de formas, y no solo por medio de lo que nosotros pensamos que sea nuestra vida religiosa. Trabaja por medio de la naturaleza, por medio de nuestros propios cuerpos, por medio de libros, y a veces por medio de experiencias que de momento nos parecen anticristianas. Cuando un joven que por rutina asiste a la iglesia se da cuenta de que no cree en el cristianismo y deja de asistir, si lo hace por ser sincero y no por afligir un poco a sus padres, es probable que el Espíritu de Cristo esté más cerca de él que antes. Pero por encima de todo, Él trabaja en nosotros por medio de cada uno de nosotros. Los hombres son espejos o portadores de Cristo a otros hombres. Este buen contagio puede ser transmitido por personas que no lo tienen. Personas que no eran cristianas me ayudaron a ser cristiano. Pero por lo general son los que conocen a Cristo los que lo llevan a otros. Es por ello que la iglesia, el cuerpo de cristianos que muestran a Cristo a los demás, es tan importante. Podemos decir que cuando dos cristianos están siguiendo a Cristo en forma unida, no hay en ellos una porción doble de cristianismo, sino 16 veces más. Pero no nos olvidemos que al principio es natural para un bebé tomar leche materna sin conocer a su madre. De igual manera es natural que veamos al hombre que nos ayuda sin que veamos que Cristo está detrás de él. Pero no debemos permanecer siendo infantes. Debemos llegar a conocer al verdadero dador. Es una locura no hacerlo, pues sería poner nuestra confianza en seres humanos. Y tal confianza nos dejará defraudados. Los mejores cometen equivocaciones. Todos mueren. Hemos de estar agradecidos a todos los que nos han ayudado. Los hemos de honrar y los hemos de amar. Pero nunca hemos de poner toda nuestra fe en ningún ser humano, así se trate del mejor y más sabio del mundo. Hay multitud de cosas buenas que podemos hacer con la arena, pero no tratemos nunca de edificar una casa sobre ella. Y ahora empezamos a ver qué es aquello de lo que el Nuevo Testamento nos está hablando siempre. Nos habla de cristianos nacidos de nuevo. Nos habla de ellos como vestidos de Cristo formado en nosotros, de llegar a tener la mente de Cristo. Saquémonos de la cabeza la idea de que estas son solo formas simbólicas de decir que los cristianos deben leer lo que Cristo dijo y tratar de ponerlo en práctica, tal como alguien puede leer a Platón o a Marx y luego tratar de poner en práctica sus enseñanzas. Es mucho más que eso. Significa que una persona de verdad, Cristo, aquí y ahora, en esa misma alcoba donde estamos formulando nuestras oraciones, está haciendo cosas por nosotros. No es cuestión de un hombre bueno que murió hace poco más de 2000 años. Se trata de un hombre que vive, de un hombre tan hombre como nosotros y a la vez tan Dios como cuando creó el mundo, que realmente vive e interviene en nuestro propio ser. Da muerte al viejo yo natural que hay en nosotros y lo reemplaza con la clase de personalidad que él es. Al principio solo por momentos, luego por periodos más prolongados. Al fin, si todo continúa bien, nos convierte permanentemente en algo distinto, en nuevos pequeños Cristos, en seres que en miniatura tienen la clase de vida que Dios mismo tiene, que participan de su poder, su gozo, su conocimiento y su eternidad. Y pronto hacemos otros dos descubrimientos. Primero, empezamos a notar, aparte de nuestros principales hechos pecaminosos, nuestra pecaminosidad. Empezamos a alarmarnos no solamente por lo que hacemos, sino también por lo que somos. Esto puede sonar como algo difícil, así que trataré de esclarecerlo valiéndome de mi propia experiencia personal. Cuando me ponía a orar por las tardes y a tratar de reconocer los pecados del día, de 10 veces, 9 el más obvio era alguna clase de pecado en contra de la caridad, mal humor, hablar brusco, desaires, estallidos de cólera. Y la excusa que de inmediato surgía en mi mente era que la provocación había sido tan de repente y tan inesperada, que me había sorprendido fuera de guardia y no había tenido tiempo de serenarme. Puede ser que esto fuera una circunstancia atenuante en cuanto a estos hechos particulares. Obviamente la cosa habría sido peor si se hubiera tratado de actos deliberados y premeditados. Por otra parte, ¿no es cierto que lo que un hombre hace cuando es sorprendido fuera de guardia es lo que revela lo que el hombre es en realidad? ¿No es la verdad lo que surge si el hombre no tiene tiempo de disfrazarse? Si hay ratas en el desván, seguramente las veremos y repentinamente vamos allí. Pero no es lo repentino lo que crea las ratas, solo impide que se escondan. De la misma manera, lo repentino de la provocación no hace que seamos irascibles, solo muestra lo irascibles que somos. Las ratas siempre se encuentran en el desván, pero si entramos en él gritando y haciendo toda clase de ruidos, se habrán puesto a cubierto antes de que encendamos la luz. Aparentemente las ratas del resentimiento y de la venganza siempre se hallan en el desván de nuestras almas. El desván se halla fuera del alcance de nuestra voluntad consciente. Hasta un cierto punto tenemos control de nuestros actos, pero no tenemos control directo sobre nuestro temperamento. Y tal como se ha dicho antes, importa más lo que somos que lo que hacemos. Si es cierto que lo que hacemos importa principalmente como evidencia de lo que somos, el cambio que más necesitamos tener es un cambio que no podemos obtener por esfuerzos directos y voluntarios. Esto también tiene aplicación a nuestras buenas acciones. ¿Cuántas de ellas son hechas con un motivo correcto? ¿Cuántas por miedo a la opinión pública o por deseo de exhibición? ¿Cuántas son las que nacen de cierta obstinación y sentido de superioridad que bajo diferentes circunstancias nos habrían llevado de igual manera a cometer acciones malas? Pero no podemos por un esfuerzo moral directo hacernos de nuevas motivaciones. Desde nuestros primeros pasos en la vida cristiana nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos hacer en nuestras almas solo puede ser hecho por Dios mismo. Y esto nos lleva a algo que ha sido muy despistador en mi propia manera de hablar. Segundo, he estado hablando como si fuéramos nosotros los que hiciéramos todo. Y por supuesto, es Dios quien lo hace todo. Nosotros a lo sumo permitimos que sea hecho en nosotros. El Dios tripersonal, por decirlo así, en efecto ve delante de él a un egoísta, codicioso, quejumbroso y rebelde animal humano. Pero dice, hagamos de cuenta que no es una mera criatura, sino nuestro hijo. Se asemeja a Cristo en cuanto a que es hombre, porque él se hizo hombre. Hagamos de cuenta que también se le asemeja en espíritu. Tratémoslo como si no fuera lo que es. Aparentemos esto para que nuestro aparentar se convierta en realidad. Dios nos mira como si fuéramos pequeños cristos. Está a nuestro lado para convertirnos en tales. Esta idea de una simulación divina suena extraña, pero ¿es extraña realmente? ¿No es así como el que está más alto siempre levanta al que está en un nivel más bajo? Una madre enseña a hablar a su bebé hablándole como si entendiera, mucho antes de que en realidad entienda. Tratamos a nuestros perros como si fueran casi humanos. Es por ello que al fin son casi humanos.